GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Comienza GPS Internacional a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050 AM. Tenemos una hora de información y análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. En horas importantes, porque se está desarrollando la Asamblea General de Naciones Unidas y en ese marco, en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió la agenda política mundial al hacer referencia a Corea del Norte. En su discurso aparece la posibilidad, el concepto de destruir Corea del Norte si persiste con sus operaciones militares. También muy crítico con Venezuela, con Cuba y con Irán. Un discurso realmente encendido de Donald Trump, que estaremos compartiendo las diferentes reacciones que se dieron en América Latina y en Uruguay, por supuesto, respecto a estas palabras. Vamos a tener un resumen de lo dicho en la Asamblea General de Naciones Unidas y también recibiremos al analista político Leo Harari, un especialista en el gobierno de Trump, un especialista del gobierno de los Estados Unidos, para reflexionar sobre el discurso del mandatario estadounidense y hablar también de la calificada como inevitable reforma de las Naciones Unidas. Eso hablaremos con Leo Harari. Tendremos luego la presencia especial de una delegación de excombatientes de la exguerrilla o movimiento insurgente de la FARC, que estuvieron en Montevideo para conocer de cerca un proyecto de vivienda, de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Esto es el proyecto de FUCVAN. Ellos están planteando el retorno a la vida civil de los excombatientes de la FARC y por esa razón conocieron este proyecto que posiblemente se lleven hacia Colombia. Vamos a dialogar con Juan Londoño, integrante de esta delegación. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, legisladores de Ecuador, del gobernante Movimiento al Socialismo, MAS, partido del presidente Evo Morales, solicitaron al Tribunal Constitucional declarar inaplicables o ilegales varios artículos de la Constitución boliviana y de la Ley del Régimen Electoral que impiden al presidente del país buscar la reelección en el año 2019. El jefe de los diputados del MAS, David Ramos, y el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el oficialista Milton Barón, encabezaron la presentación de la demanda en la ciudad de Sucre, en la sede del órgano judicial, donde explicaron a los medios que la demanda es una acción abstracta de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Régimen Electoral porque a su juicio afectan los derechos políticos del presidente. Se trata esta de la primera iniciativa concreta asumida por el partido de Morales para conseguir su habilitación como candidato a los comicios previstos en el 2019, a pesar que un referéndum popular ya vetó ese intento en febrero del año 2016. En Chile, las cifras de adopción vienen registrando una progresiva baja en los últimos años. En el año 2012, 605 niños fueron adoptados, mientras que en 2016 la cifra bajó a 473, lo que equivale a una disminución del 21,8%. Según publica el diario La Tercera, una de las razones para explicar dicha baja tiene que ver con la disminución del número de niños que los tribunales de familia determinan que pueden ser adoptados. Desde el organismo rector encargado de las adopciones, el SENAME, se puntualizó que la gran mayoría de los niños que se encuentran en dichos centros de adopción no esperan justamente ser adoptados. Mientras los niños en esos centros de protección suman unos 7.000, al 30 de junio de este año, solo 160 han sido declarados susceptibles de adopción. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, solicitará al canciller Rodolfo Nin Noboa que se reúna con su par de Ecuador para analizar un tema que es preocupante, y es que hace 8 meses y medio que la UNASUR no tiene secretario general. El mandatario uruguayo se reunió con su par Lenín Moreno en Estados Unidos y planteó la necesidad de impulsar a la Unión de Naciones Suramericanas, que se encuentra, como les decía, sin secretario general desde que el colombiano Ernesto Samper cumpliera los 2 años de mandato el pasado 1 de febrero.
Un tema que es preocupante, ¿verdad? 8 meses y medio sin secretario general de un organismo de integración regional para preocuparse. Porque la UNASUR puede cumplir una función política muy importante, digamos, una función completamente distinta y complementaria a la que puede hacer el MERCOSUR, por ejemplo. Y por tanto tiene que tener a alguien que lo coordine, lo ordene, lo lleve adelante. Y ya van 8 meses y medio que no tenemos secretario general. Nos preguntaron si Uruguay tenía algún candidato. Por el momento no tenemos candidato para ese cargo. Y estamos dispuestos a considerar otros candidatos de otros países que todavía no se han presentado.
En otros temas, Vázquez y su par de Paraguay, Horacio Cartes, dialogaron sobre la aspiración de Paraguay justamente de integrarse a la candidatura conjunta del Mundial de Fútbol 2030.
El Mundial del 2030 sin Uruguay no se festeja en los 100 años del primer campeonato del mundo. No debemos olvidar que Uruguay fue el primer país del mundo que tomó la enorme responsabilidad de organizar con éxito el primer campeonato mundial de fútbol, que en poco más de 3 meses hizo un estadio que hoy en día todavía sigue vigente cuando otros estadios mundialistas en otras partes del mundo ya no están funcionando. Que la final de ese campeonato la jugó Uruguay y que el primer campeón del mundo de fútbol ha sido Uruguay. Bien, si se cumplen 100 años de todos estos acontecimientos, lo más lógico y natural que si hay un reconocimiento sea a nuestro país por esos 100 años que han pasado.
Uruguay es el líder mundial en el abordaje de las enfermedades no transmisibles, como las respiratorias crónicas y vasculares, que son las responsables de 3/4 de las enfermedades y muertes. Esto lo sostuvo ante la prensa uruguaya en Nueva York el presidente Tabaré Vázquez, al destacar la conferencia mundial que sobre la temática se va a realizar en Montevideo entre el 18 y el 20 de octubre.
Uruguay es vanguardia en este tema, es líder además mundial y es el mojón previo a lo que se va a considerar aquí en Nueva York el año que viene en la Asamblea General de Naciones Unidas de las enfermedades no transmisibles. Estoy hablando de enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, enfermedades vasculares, hipertensión vascular, el cáncer, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas, que son las responsables de casi las 3/4 de las enfermedades y de las muertes, muchas de ellas que pueden ser evitadas, muchas, y muertes jóvenes. Estoy hablando de muertes entre 29 y 49 años por esta patología, que son las que hoy predominan y que producen un gran daño en las personas, en las familias, en la sociedad, y además, y en segundo lugar, pero también importante, una enorme dispensa económica para atender a estas enfermedades y para las consecuencias y discapacidades que quedan. Y muchas de ellas podrían ser evitadas, y no con grandes inversiones de dinero, sino con información a la población, con educación, donde, entre otras cosas, ustedes, los medios de comunicación, sin duda tienen un rol de futuro importantísimo para educar, para informar y para ayudar a la población a hacer, evitar tener estas enfermedades y, cuando no se pueden evitar, lograr un diagnóstico temprano, oportuno, que permita un tratamiento adecuado y una mejora total. Esto se va a tratar allá en octubre, del 18 al 20 de octubre. Van a ir varios presidentes, primeros ministros, más de 27, 28 ministros de salud pública del mundo, una cantidad imponente de países, sobre todo africanos, asiáticos, del Caribe, y una cantidad de técnicos profesionales de primerísimo nivel de todo el mundo, con un gran respaldo de la Organización Mundial de la Salud para Uruguay. Va a haber mensajes del presidente de Finlandia, mensajes televisivos del presidente de Rusia, Putin, nos acaban de informar de esto, también de Bloomberg, que ya envió su video, y bueno, iban a haber muchas autoridades de organismos internacionales presentes. Esto coloca a Uruguay de manera muy privilegiada en el tema salud en el mundo, en el mundo. El reconocimiento que tiene Uruguay es emocionante, porque estábamos hablando enormes países en el mundo que no tienen en este tema el liderazgo y el reconocimiento que sí tiene Uruguay.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue protagonista en una nueva jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas. Realizó su esperado discurso y el foco estuvo centrado en el enfrentamiento que sostiene con Corea del Norte, pero también habló de la situación de Venezuela y depositó su mirada también en la actitud que, según Estados Unidos, los países de la región deben tener con la República Bolivariana de Venezuela. Donald Trump habló de los conflictos que vive el mundo y dijo que espera que la ONU deba ser un organismo fuerte. Hizo referencia a que no van a levantar las sanciones respecto a Cuba, así como también impuso sanciones a lo que calificó como dictadura socialista en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Dijo, debemos ayudar a que Venezuela recupere su democracia, y que dijo también que está preparado para tomar otras medidas si el gobierno continúa de esta forma.
Partes importantes del mundo están en conflicto y algunas realmente se están yendo al demonio. Pero la poderosa gente que está en esta sala, bajo la guía y los auspicios de la ONU, puede resolver muchos de estos terribles problemas. El pueblo estadounidense espera que muy pronto la ONU pueda ser un organismo mucho más efectivo para promover la dignidad humana y la libertad en el mundo. Mientras tanto, creemos que ninguna nación tiene por qué sobrellevar una carga desproporcionada del costo militar o financiero. Las naciones del mundo deben asumir un papel mayor para promover la sociedades prósperas y seguras en sus regiones. Es por eso que en el hemisferio occidental, Estados Unidos se ha opuesto al régimen corrupto y desestabilizador de Cuba y ha abrazado el sueño perdurable del pueblo cubano de vivir en libertad. Mi gobierno recientemente anunció que no levantaría las sanciones contra el gobierno cubano hasta que haya reformas fundamentales. También impusimos sanciones fuertes al régimen socialista de Maduro en Venezuela, que ha empujado a una nación antes próspera al borde del colapso. Esta dictadura socialista de Nicolás Maduro ha causado terrible dolor y sufrimiento al buen pueblo de ese país. Este régimen corrupto ha destruido una nación próspera, imponiendo una ideología fallida que ha desencadenado pobreza y miseria dondequiera que ha sido probado. Para empeorar las cosas, Maduro tiene que luchar contra su propio pueblo, privando del poder a sus representantes elegidos para apuntalar su desastroso régimen. El pueblo de Venezuela está pasando hambre y el país está colapsando. Las instituciones democráticas están siendo destruidas. Esta situación es completamente inaceptable y no podemos quedarnos de brazos cruzados observando.
Donald Trump reclamó que el gobierno de Irán deje de apoyar a los terroristas.
Es un país con una rica historia que está siendo sumido en un estado descarriado cuya principal exportación es violencia, derramamiento de sangre y caos. Las víctimas más sufridas de Irán son, en efecto, sus propios ciudadanos. En lugar de usar sus recursos para mejorar las vidas de los iraníes, los beneficios del petróleo sirven para darle fondos a Hezbollah y a otros grupos terroristas que matan a musulmanes inocentes y atacan a sus vecinos árabes y a Israel. Esta riqueza, que le pertenece legítimamente al pueblo de Irán, también apuntala al régimen de Bashar al-Assad, alienta la guerra civil en Yemen y socava la paz en todo el Oriente Medio. No podemos dejar que un régimen asesino siga con estas actividades desestabilizadoras mientras construye misiles peligrosos, y no podemos ceñirnos a un acuerdo si este sirve como subterfugio para la construcción de un programa bélico nuclear. El acuerdo con Irán es una de las transacciones peores y más sesgadas que Estados Unidos haya suscrito. Francamente, es una vergüenza para Estados Unidos. Y creo que todavía no han escuchado la totalidad de este asunto. Es hora que el mundo entero se nos una y exija que el gobierno de Irán cese de ir en pos de la muerte y la destrucción. Es hora que el régimen libere a los estadounidenses y a ciudadanos de otros países que han detenido injustamente. Y sobre todo, el gobierno de Irán tiene que dejar de apoyar a los terroristas, comience a servir a su pueblo y respete los derechos soberanos de sus vecinos. El mundo entero comprende que el buen pueblo de Irán quiere un cambio. Y, aparte del poderío militar de Estados Unidos, son algo a lo que el régimen le teme, tanto como a su propio pueblo. Por eso, el régimen restringe el acceso a Internet, destruye antenas de satélite, le dispara a protestas estudiantiles sin armas y pone en la cárcel a quienes proponen la reforma política. Los regímenes opresores no pueden ser eternos y llegará el día en que el pueblo enfrentará una disyuntiva. ¿Van a continuar por la senda de la pobreza, el derramamiento de sangre y el terror? ¿O el pueblo iraní va a volver a sus orgullosas raíces como un centro de civilización, cultura y prosperidad, donde el pueblo puede ser feliz y próspero una vez más?
La respuesta de Venezuela no se hizo esperar. El canciller Jorge Arriaza dijo que ningún líder del mundo puede cuestionar la democracia venezolana. Arriaza se preguntó también si estaba escuchando al presidente de los Estados Unidos en un discurso en el 2017 o en 1982.
Estamos muy sorprendidos por la intervención del presidente Trump, primera vez que viene a Naciones Unidas, y en vez de hablar de la paz en la Casa de la Paz, en vez de hablar del respeto al derecho internacional en la Casa del Derecho Internacional, no hizo más que promover acciones guerreristas, que promover destrucción de determinados países, que hablar y señalar a nuestra democracia. Mientras él amasaba su fortuna en los últimos años, en el sistema capitalista, nosotros estábamos construyendo una revolución democrática, constitucional, socialista, que se fundamenta en las elecciones. Elecciones, 22 elecciones durante ese tiempo en el cual él hacía sus fortunas, sus lujos, sus torres, sus campos de golf, mientras que nosotros estábamos en permanente acción y en permanente trabajo con el pueblo para sacar adelante una revolución democrática. Nuestro país es un país de paz, nuestro país es un país de bien, y mal puede ningún líder del mundo venir a cuestionar nuestra democracia, venir a cuestionar nuestra soberanía. Ya ha amenazado a Venezuela con una opción militar. La verdad es que por un momento confundimos si estábamos escuchando al presidente Trump en 2017 o estábamos escuchando al presidente Ronald Reagan en el año 1982-83. La Guerra Fría de nuevo. Ideologizar las relaciones internacionales para promover la guerra, para promover el sufrimiento de los pueblos, para promover la violación de los derechos humanos. Si hay un sistema que ha fracasado y que tiene el mundo al borde del colapso con el cambio climático, con el hambre, con el sufrimiento, es el sistema capitalista. Y nosotros tenemos derecho a construir nuestro socialismo democrático, como lo hizo el comandante Hugo Chávez y entregó su vida por ello. Durante 18 años lo hemos hecho nosotros también, todo el pueblo de Venezuela en conjunto, y el presidente Nicolás Maduro está al frente de esa batalla, como lo está Cuba también, que también ha declarado que continuará el bloqueo ilegal, medidas ilegales coercitivas condenadas por las Naciones Unidas.
¿Qué contestarle sobre más acciones y sanciones que advierte?
Miren, es una violación absoluta al derecho internacional. Primero fue la amenaza militar y luego son las sanciones económicas, financieras. Lo que pretenden es que el pueblo de Venezuela sufra. Lo que pretenden es crear una crisis humanitaria en Venezuela para forzar un cambio de régimen por la fuerza, es decir, la violación absoluta de todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, uno por uno, ilegales absolutamente. Y venir a hablar en la Casa de la Legalidad Internacional, en la Casa de la Paz, en la Casa del Derecho Internacional, en esos términos es un irrespeto a Naciones Unidas, un irrespeto a su secretario general y un irrespeto a los pueblos del mundo que están aquí para procurar la paz y para respetar el derecho. Es muy triste, lamentable y además con una ideología anacrónica fuera de contexto. Ojalá, ojalá que haya una rectificación o en todo caso ojalá que el pueblo de los Estados Unidos pueda tomar el poder de verdad y autogobernar, sino dejar que las élites lo sigan gobernando.
Por su parte, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo que no le sorprendía el discurso del líder norteamericano Donald Trump. Igualmente dijo que hay que esperar para analizarlo.
Personalmente, el discurso del presidente Trump en particular no me sorprendió. Me parece que estuvo dentro de los lineamientos que él ha venido manejando públicamente, con referencias muy específicas a los distintos conflictos que tiene su país en el mundo, ¿verdad? Y mencionó específicamente lo de Corea del Norte, lo de Irán, y en la región hizo referencia a lo de Venezuela. Por tanto, a mí personalmente, reitero, no me sorprendió el tono de su discurso, aunque parecería existir una cierta moderación también en su propuesta de ampliar el diálogo con otros países, países amigos, como él los nombró, en búsqueda de una convivencia más pacífica. Pero bueno, es un primer análisis, ¿verdad? Hay que pensarlo un poco más. De parte nuestra, como lo hemos dicho siempre, lo que voy a decir ahora no es ninguna novedad, nosotros no comulgamos con espíritus belicistas o aquellos pensamientos que busquen a través de la fuerza, de la guerra, de la confrontación armada, la solución de los problemas. Uruguay históricamente, no este gobierno, sino nuestros gobiernos anteriores, siempre han propiciado la búsqueda a través del diálogo, del entendimiento, la solución pacífica de las controversias. Bueno, por tanto, como comprenderán, rechazamos toda intención belicista que fue claramente manifestada. Por eso, como rechazamos también totalmente la actitud de Corea del Norte y esa posición tanto prepotente de lanzar estos cohetes cuando se les está pidiendo precisamente que no lo haga. Ojalá esto no termine en un conflicto armado, ojalá, porque seguramente los conflictos armados de nuestros tiempos van a ser mucho más destructivos para la humanidad que los que se conocen hasta el momento. Los armamentos nucleares pueden producir una destrucción tremenda y creo que el daño que se produzca en una región del mundo va a repercutir en todo el mundo. Así que bueno, ojalá no pase nada y se arregle todo por la vía de la política, de la diplomacia, del diálogo, del respeto, de la tolerancia.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó el día martes su primer discurso en la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El foco principal estuvo centrado en el enfrentamiento que sostiene con Corea del Norte, la denuncia del acuerdo suscrito en la administración anterior con Irán, la solución de la guerra en Siria y la situación interna de Venezuela. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos dijo que su país no pretende imponer sus valores a ningún otro país. Cada gobernante del planeta debe priorizar los intereses soberanos de su propia nación. Esto dijo Donald Trump en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York en las últimas horas. Estamos en comunicación con el analista político Leo Harari. Leo sigue habitualmente la política de los Estados Unidos. Con él queremos, bueno, conocer las primeras repercusiones, Leo, respecto del discurso de este mandatario estadounidense.
Bueno, cómo no. La verdad que no estamos frente a un discurso clásico que se hace para Naciones Unidas. La Casa Blanca tiene de los mejores escritores de discursos y se esmeran particularmente cuando se trata de hablar frente al Congreso o frente a la comunidad internacional en Naciones Unidas. Este no es el caso de un discurso de ningún valor literario particular, es más bien una pirueta para poder conciliar una política aislacionista de Trump que en su campaña electoral y luego también ha despreciado la comunidad internacional, los organismos multilaterales, y la necesidad de llamar a alianzas y amigos. Tú decías perfectamente bien en la introducción, tiene 4 o 5 grandes temas sobre los que se enfocó, pero lo que marcabas al final, que habló de la soberanía, me parece que ahí está la punta de la madeja. Hay un cambio de política muy importante. Si lo miramos con perspectiva histórica, luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con el Plan Marshall, frente al temor al comunismo, el avance de fuerzas populares y el rol importante que había jugado la Unión Soviética para el nazismo, no solo quiere vender el modelo de producción capitalista, sino también un modo de vida y de valores. Esto Trump lo acaba de abandonar, de dejar por lado. Cuando habla de la soberanía, en realidad lo que dice es: no me importa lo que ustedes hagan en sus países, lo único que me importa es si a mí me sirve o no me sirve. Es el America First aplicado a la política internacional. Y lo dice de una manera que, no sé, a mí me erizó los pelos, y me imagino que si lo piensan un poco se dan cuenta que es una terrible frase, cuando dice: nosotros vamos a aplicar el realismo de los principios. Es decir, que no tiene principios. Si la realidad le conviene un principio, va a tener ese, y si le conviene otro, va a tener otro. Es decir, van a ser pragmáticos en lo que le conviene. Ejemplos, los ejemplos abundan. Por ejemplo, critica al gobierno de Venezuela y habla de la soberanía de los países cuando ellos están haciendo todo lo posible para crear las condiciones para un golpe de Estado. Y al mismo tiempo no dice nada de Arabia Saudita, uno de los países más atrasados del mundo en derechos humanos, que está masacrando al pueblo yemenita con total anuencia de los Estados Unidos. Es decir, no es que está marcando una línea de política internacional, sino simplemente la política internacional sirve para lo que a nosotros nos sirve y el resto a la basura. Esto es un cambio muy importante. Estados Unidos durante la Guerra Fría defendía un estilo, un principio democrático. No es que no invadiera ni dije, pero digamos, el discurso era un discurso de que a su modo de producción había también una institucionalidad democrática y valores, etcétera. Y cada vez que un presidente hablaba a nivel internacional, denunciaba, en fin, todos los abusos. Cosa que él dice: no, a mí no me importa, amigo, los que están conmigo están. La otra pirueta que tuvieron que hacer, lo que le escribieron el discurso, es la contradicción brutal entre las alianzas y el aislacionismo, porque al mismo tiempo que está repudiando el acuerdo sobre Irán, que lo ha hecho con países muy importantes y que ha sido muy laborioso, pero que tuvo como resultado frenar la elaboración de armas nucleares iraníes, está aislándose en el sentido de decir: cuando Corea del Norte no nos guste, vamos, la invadimos, la destruimos, la reventamos y punto. El único momento simpático es que Trump es Trump, y como es muy perezoso hasta para aprenderse de memoria el nombre del líder supremo, Kim Jong-un, lo llama el hombre cohete. Pero es su discurso militarista, habla de el aumento enorme en el presupuesto militar norteamericano, lo dice claramente, somos y seremos aún más poderosos. Habló de 700.000 millones de dólares para el presupuesto militar norteamericano, cuando está lleno de catástrofes y de necesidades humanitarias y de países que con ese dinero podría cambiarle la vida a un tercio de la humanidad. Él lo que está pensando es en tener más armas. Es un discurso prepotente, de un tipo que es prepotente. Cuando él habla soberanía de los otros, es porque él se siente el soberano de todos los demás. Me parece que hicieron un esfuerzo para que pasara como un estadista internacional, pero pasa como un tipo que tiene una ideología nacionalista, militarista y guerrerista. Y la verdad que Naciones Unidas, a la que él criticó brutalmente y la cual ahora dice que va a apoyar una reforma, se encuentran frente a un jefe de Estado que no es una gran ayuda.
Leo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha coincidido con Trump en la necesidad de reformar la burocracia de esta organización de las Naciones Unidas. ¿Este paso puede ser positivo?
Sí, absolutamente. El tema de la reforma de Naciones Unidas tiene 30 años. El tema principal es que el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes con derecho al veto y que han trancado, digamos, las grandes operaciones o declaraciones del Consejo de Seguridad que rara vez tenía la unanimidad. Pero no es de eso lo que están hablando. Están hablando del costo de la burocracia. Y si bien es cierto que es una gran burocracia, esto viene más bien por el lado de disminuir el presupuesto, así como se aumenta el del Pentágono, se quiere disminuir el de Naciones Unidas. Es verdad, Guterres dice, hay que renovar, y hay que renovar, pero no van a hacer mucho si no logran cambiar la relación de fuerzas en el Consejo de Seguridad, que es el único organismo que puede tomar decisiones, todo lo otro es deliberativo. Es el que tiene el derecho de decidir sobre acciones o sobre las acciones de paz, militares, etcétera. O sea que esa reforma, sea lo que sea, van a ser reformas de escritorios, de oficinas, de echar gente, de juntar dos agencias para que una sea más barata. Y sí, hay que hacerlo, pero no va a cambiar las cosas. El problema fundamental es político y es que el Consejo de Seguridad no refleja la verdadera relación de fuerzas en el mundo.
Leo, y bueno, ¿cómo se viene el futuro inmediato de la gobernanza global? ¿Estados Unidos puede, de alguna manera, a partir de estas actitudes del presidente Trump, quedar aislado y esto puede dar lugar a que nazcan nuevas instituciones de tipo alternativas a nivel político y financiero?
Lo que hay es una cierta tendencia a la regionalización. Los intereses comunes de los países más próximos tienden a buscar coincidencias para poder pesar un poco más a nivel internacional. Es el momento en que los latinoamericanos nos despertemos un poco más con el tema de la integración, con una visión de más largo plazo, porque la tendencia es a eso. Lamentablemente, en un momento en que el mundo más necesita la gobernanza global, todos los problemas son de una forma u otra globales o están interrelacionados, en ese momento tenemos una gobernanza en crisis. Sobre todo porque refleja la situación del fin de la Segunda Guerra Mundial, hace 70 años ya. Y en política hay que moverse al ritmo de la historia.
Leo, te quiero agradecer mucho por este contacto. Tenemos mucho para seguir, porque bueno, si finalmente los pasos de los cuales Trump habló hoy, en cuanto fundamentalmente su visión del continente y del mundo, se dan, seguramente serán noticia y generarán repercusiones importantes. Gracias, Leo Harari, por este contacto.
Gracias, un abrazo para todos, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Una cooperativa formada por ex integrantes del movimiento insurgente de la FARC comenzó a funcionar en el mes de julio en Colombia como parte del acuerdo de paz alcanzado con el gobierno. A través de esta cooperativa, los cerca de 7.000 integrantes de la FARC que permanecen concentrados en 26 zonas veredales transitorias de normalización, llevarán a cabo diferentes proyectos económicos productivos y emprendimientos asociativos, para lo cual cuentan con el respaldo del Estado de Colombia. Esta semana, una delegación de excombatientes nucleados en aquella cooperativa, llamada Ecomún, está en Montevideo y pidió apoyo para replicar el modelo de vivienda cooperativa desarrollado por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, más conocida como FUCVAN. Esta es una de las experiencias más originales surgidas en la región de esta materia, que funciona desde el año 1970. Vamos a conversar con Juan Londoño, que es parte de esta cooperativa que, bueno, estos integrantes del movimiento insurgente colombiano tienen y que están conociendo la experiencia en Uruguay. Juan, bienvenido a GPS Internacional. Queremos que nos cuentes más sobre esta experiencia de intercambio con los uruguayos.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar aquí con ustedes. Sí, nosotros, en el marco del proceso de reincorporación de los combatientes y las combatientes a la vida civil, queremos mantener el carácter colectivo que nos ha caracterizado siempre en las actividades dentro de la organización. Para eso nos parece que la mejor forma de hacerlo en el marco normativo legal es hacerlo desde el cooperativismo. Entonces nosotros hemos conformado una confederación de cooperativas llamada Ecomún, y esa confederación de cooperativas va a desarrollar actividades diversas de la producción, servicios y la vivienda también. En el marco de la cooperación internacional, nosotros hicimos contacto con una organización sueca que se llama WIFEC, que apoya la formación y apoya en general el cooperativismo a nivel mundial. Y la gente de UEFEC, cuando les hablando con ellos sobre el problema de la vivienda, nosotros somos, contando los prisioneros y los combatientes, somos cerca de 13.000 combatientes en proceso de reincorporación, el 60% no tenemos vivienda. Entonces la gente de UEFEC nos puso en contacto con FUCBAM y pues vinimos a conocer la experiencia que tienen aquí. Sabíamos que era una experiencia exitosa, pero la verdad, verlos es otra cosa. Nosotros nos vamos gratamente sorprendidos de la dimensión y la calidad que se ha alcanzado por FUCBAM, por las cooperativas, por la gente que las construye, y es verdad impresionante todo lo que se hace, cómo se mantiene el modelo de vivienda cooperativa y cómo eso puede garantizar el acceso a la vivienda de sectores que no podrían tener vivienda de esa calidad. En Colombia pues tenemos un problema de vivienda tremendo, millones de personas no tienen vivienda, y además en las condiciones actuales del país es imposible que un trabajador pueda acceder a la vivienda. Nos parece a nosotros que el cooperativismo de vivienda es una alternativa importante para darle solución al problema y al déficit de vivienda que tenemos los colombianos.
Juan, ¿qué es lo más interesante que ustedes vieron del sistema de organización que tiene FUCBAM en Uruguay? Tomando en cuenta, para que nos escuchan fuera del territorio uruguayo, ya que esta es una producción de Sputnik, y bueno, nos escuchan en varios rincones de América Latina, explicar ese concepto de construcción de vivienda por ayuda mutua, que seguramente también les haya llamado la atención a ustedes, ¿verdad?
Sí, de hecho lo que más nos impacta del modelo es el carácter colectivo, como usted lo decía, de ayuda mutua. No solamente la construcción, sino que después de la construcción se mantiene el carácter colectivo también de las cooperativas de vivienda. Eso es algo importantísimo porque garantiza el derecho a la vivienda de las personas que se integran en el modelo, y es algo que esperamos nosotros poder adaptar a la realidad de Colombia. Nosotros de verdad pues estamos convencidos, después de la visita y de ver varias cooperativas, de ver todas las, digamos, las diferentes matices que tiene el modelo aquí en Uruguay, estamos convencidos que es la mejor opción que tenemos también para empezar a solucionar el problema de vivienda en Colombia.
Me decías que la situación de la vivienda en Colombia es compleja, tomando en cuenta, bueno, la situación de ustedes, que claramente salen de una realidad, que es la de estar en combate, a otra realidad, que es la de vivir ese proceso de paz. ¿Con qué situación se encontraron, digamos? ¿Cuál es la situación de la gente que es excombatiente?
Bueno, la situación es muy difícil, empezando porque a pesar de que se firmó el acuerdo para la construcción de la paz y que el acuerdo contiene unas medidas de seguridad para quienes ejercemos oposición política, la seguridad de nosotros no está garantizada. En lo que va del año, por ejemplo, han muerto 8 integrantes de la FARC asesinados y 120 líderes sociales que han apoyado de alguna manera el proceso de paz. Además, las condiciones sociales en general son muy difíciles en nuestro país. En nuestro país el nivel de desigualdad es extremo, la riqueza está extremadamente concentrada y la pobreza pues está muy extendida. Nosotros entramos a la vida civil en unas condiciones muy difíciles, donde no se garantiza el empleo, no se garantiza la vivienda, no se garantiza la salud. Pero precisamente nosotros damos este paso no para, digamos, incorporarnos en la vida legal así como así, sino lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a continuar como organización política y vamos a continuar luchando por los objetivos que nos hemos trazado, que pasan por transformaciones estructurales de la sociedad y del país que garanticen que empecemos a superar esas condiciones. Es decir, que para nosotros en lo del acuerdo, a pesar de que es una de nuestras banderas de lucha desde hace muchos años, no era la meta. Eso es solamente un paso sí muy importante que damos, pero de aquí en adelante se desarrollarán jornadas de lucha muy, muy duras y donde tenemos que empezar a solucionar todos esos problemas, no solo para nosotros los combatientes y las combatientes que estamos pasando de ser un partido en armas a ser un partido civil, sino para todo el pueblo colombiano.
Justamente, ¿qué puede aportar el hecho de la existencia de este nuevo grupo político? Tal vez la posibilidad de que este grupo tenga su expresión política en el Congreso de Colombia a mediano plazo puede ayudar en algo a atender esta situación.
Bueno, sí, nosotros esperamos que sí. En este momento hay unas condiciones excepcionales, una coyuntura muy particular en Colombia, y es que todas las esferas del poder y todas las manifestaciones del poder público, las tres ramas del poder, están pasando por problemas de corrupción que ya les son imposibles de ocultar. En la rama judicial hay varios magistrados que han sido destituidos, han ido a la cárcel, otros están investigados. El Congreso está también permeado por un nivel de corrupción extremo. El presidente actual y el expresidente están pasando también por unos momentos de lo que llaman pues escándalos de corrupción. Y eso sumado a todas las contrarreformas en los diferentes aspectos de la vida social que han introducido, nosotros creemos que si nosotros podemos demostrar que se puede ejercer la política no como un ejercicio para el beneficio personal, sino como un servicio al pueblo, empezamos a lograr que la gente se vaya enamorando del proyecto político que no vamos a construir nosotros solos, es decir, las FARC solos, no. Nosotros estamos trabajando en este momento en ese sentido de la política por la conformación de lo que nosotros hemos llamado una gran convergencia nacional, y estamos empezando a trabajar con otros partidos, con otras fuerzas sociales, con otras organizaciones sociales y con otros sectores en general de la sociedad colombiana para que podamos garantizar desde una unidad importante que avancemos en ese sentido. Nosotros para los próximos dos periodos del legislativo tenemos 10 curules directas, y pues las que adicional a esas 10 curules podamos sacar por votación del electorado. Entonces sí esperamos que la participación nuestra en política empecemos a incidir desde allí en la transformación de esas condiciones tan difíciles que tiene que padecer el pueblo colombiano.
Juan, y más allá de lo que tenga que ver con la vivienda, hay otra necesidad que es el trabajo, las fuentes de trabajo. ¿Cómo está previsto eso? Atender la situación de quienes hasta ahora estaban en el movimiento guerrillero y que ahora deberán salir a la vida civil en cuanto a la posibilidad de tener trabajo.
Sí, bueno, nosotros, como le decía, esperamos mantener el carácter colectivo que nos caracterizó durante el periodo de guerra, llamémoslo así. Y para eso hemos conformado estas cooperativas, estamos conformando las cooperativas en Colombia de excombatientes que no solamente van a estar trabajando por el tema de vivienda, sino por el tema de producción también, ¿sí? Entonces ya estamos buscando cofinanciación para arrancar proyectos productivos que nos solucionen el problema de trabajo y el problema de sostenimiento de los combatientes y las combatientes en proceso de reincorporación, y también el problema de sostenimiento de la organización como tal.
Juan, ¿nos podemos imaginar entonces a un mediano plazo la posibilidad de réplicas de cooperativas de vivienda del estilo de las de Fukban en diversas zonas de Colombia?
Bueno, eso es lo que esperamos nosotros. Sí, el problema de la vivienda es un problema que tenemos que solucionar, es un problema urgente. Nosotros antes no necesitábamos vivienda porque vivíamos en el monte, pero en este momento ya se convierte en una necesidad de primer grado. Y nos parece, como le decía, que la solución más viable y más digna también es poder adaptar el modelo de cooperativa de vivienda que han desarrollado aquí y que tiene tanto éxito a las condiciones de Colombia.
Juan, ¿cómo sigue su agenda por aquí? ¿Cómo va a seguir la agenda de este grupo por Uruguay?
Bueno, nosotros llegamos el miércoles pasado, hemos visitado varias cooperativas de vivienda de diferente tipo, hemos visitado las cooperativas que llaman de matriz sindical, otras cooperativas territoriales, cooperativas de franja 1, franja 2, franja 3, bueno, todas, creo que la FUCBAN nos armó un itinerario en que pudiéramos ver toda la gama de posibilidades que desarrollaron aquí, y ya nosotros mañana estaremos terminando nuestra actividad y el jueves en la madrugada retornamos a Colombia. Estamos terminando nuestra tarea por aquí y nos vamos muy, muy, muy agradecidos con FUCBAN, con las cooperativas, con la gente que nos compartió su experiencia. Eso nos va a servir mucho para el desarrollo del modelo en Colombia.
Muy bien, quiero agradecerte, Juan Londoño, integrantes entonces de este grupo de ex integrantes del movimiento insurgente de la FARC que están conociendo este proceso de cooperativas de vivienda aquí en el Uruguay. Gracias, Juan.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando, y pues yo les quiero reiterar lo que he dicho en múltiples ocasiones aquí en Uruguay, y es que las condiciones para la implementación del acuerdo en Colombia están complicadas, pero va a ser una garantía para que el acuerdo se cumpla el hecho de que tengamos apoyo y solidaridad internacional. Entonces, pues, muchas gracias a ustedes por escucharnos y por permitirnos transmitir la posición nuestra a través de su radio.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los volúmenes de las exportaciones no petroleras de Rusia aumentaron un 25% en el primer semestre de 2017. Esto lo reveló el primer ministro ruso Dmitry Medvedev al intervenir en el foro de finanzas que se celebró en Moscú. Según el Servicio Federal de Estadísticas de Rusia, el crecimiento del PBI en el país alcanzará en la segunda mitad del año un 2.5%, mientras las inversiones registrarán un aumento de hasta 6.3%. A finales de agosto, el Departamento de Proyectos del Gobierno de Rusia anunció que prevé triplicar las exportaciones de aviones y helicópteros en 2018 y quintuplicarlas en 2020. En la industria automovilística, según el escenario básico, está previsto aumentar las exportaciones de los automóviles rusos por un monto de 4.900 millones de dólares. Ese total incluye las exportaciones de unos 240.000 automóviles y piezas de repuesto por un valor de 1.600 millones de dólares. Por otra parte, según informó el director del Servicio Federal para la Cooperación Técnica Militar, la cartera de pedidos extranjeros de armamento ruso se sitúa cercana a los 50.000 millones de dólares. En 2016, por primera vez, Rusia ganó con las ventas de grano más que con las exportaciones de armas y se estima que esta tendencia va a mantenerse. La exportación de cereales alcanzó en Rusia una cantidad récord de 35.5 millones de toneladas en el año agrícola 2016-2017. Para el 13 de septiembre de 2017 del año agrícola en curso, fueron exportados 8.8 millones de toneladas de grano, un 19.3% más que el mismo periodo del año pasado. Según un artículo de Bloomberg del analista Leonid Berdzhitsky, las perspectivas de Rusia como mayor exportador mundial de trigo son brillantes, sobre todo por el aumento de las temperaturas mundiales. Estudios climáticos muestran que la temperatura en las zonas productoras de cereales de Eurasia aumentaría en 1.8 grados para el 2020 y hasta en 3.9 grados en el 2050, con el mayor aumento en el invierno. El factor climático también está ayudando a Rusia a atraer nuevos mercados en Asia, ya que sus rivales estadounidenses, canadienses y australianos sufren de sequías, explica el artículo. Mientras tanto, las granjas rusas pueden expandirse hacia el norte, a tierras que nunca fueron utilizadas para cultivar grano. Durante los años 2016 y 2017, Rusia se ha abierto camino hacia mercados que antes parecían exóticos. Los productos agrícolas rusos encuentran destinos cada vez más distantes. Países como Colombia, México o Laos han iniciado la compra de cereales rusos. Entre estos destaca Indonesia. Las exportaciones de cereales a este país aumentaron bruscamente de las 990 toneladas de 2016 a las 330.000 toneladas solo en el primer trimestre de 2017. El ministro de Agricultura de Rusia, Alexander Kachov, explicó al rotativo ruso RBC las perspectivas del sector dentro de los próximos 10 años. Según sus palabras, de momento Rusia se encamina a la sustitución de importaciones. Para el autoabastecimiento nos faltan cerca de 6 millones de toneladas de leche, 1 millón de toneladas de verduras y alrededor de 1.5 millones de toneladas de manzanas y otras frutas, indicó el ministro. Necesitamos construir más tiendas de verduras y centros de distribución mayoristas. Si lo hacemos durante unos 10 años, tendremos un nuevo país con un nivel cualitativamente diferente de desarrollo del complejo agroindustrial, destacó Kachov. Es una época muy interesante. La economía está creciendo, así como la agricultura. La agricultura se ha convertido en un motor para el desarrollo de una serie de industrias relacionadas. Es labor de un gran número de personas. Un tercio de los ciudadanos de nuestro país viven en el campo, concluyó el ministro. Cabe señalar que el primer ministro ruso firmó en julio un documento que prolonga hasta el 31 de diciembre de 2018 la prohibición de importar a Rusia ciertos productos agrícolas y materias primas de los países que impusieron sanciones contra Moscú. Esta decisión es una respuesta a la prórroga de restricciones por parte de la Unión Europea contra Rusia hasta la misma fecha. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia, que respondió con un embargo a las importaciones agroalimentarias provenientes de esos países. Recientemente, el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, informó que la Unión Europea asignó a los granjeros europeos unos 1.500 millones de euros desde que Rusia impuso las restricciones como forma de respuesta.
Arroba GPS Inter en nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.espuñinews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.